Vale, pues entonces vamos a ir a por la primera de las sesiones técnicas. Quería destacar que espero que hayáis podido estar en la sesión anterior sobre aspectos legales, porque me ha encantado. Ha sido algo curioso que habíamos apostado por meter en esta sesión, porque siempre hay comentarios de qué pasa con la nube, la legalidad y todo eso. Entonces hemos apostado por Pablo, que además lo ha hecho muy bien. Y bueno, espero que os haya gustado. Mi nombre es David Salgado. Muchas de las caras ya las conozco de eventos anteriores. Más o menos creo que nos conocemos. Soy el evangelista de desarrollo de Microsoft Ibérica. Mi rol es intentar que la tecnología de Microsoft esté lo más accesible dentro de lo que se puede dentro del mercado español, ¿vale? Pues que haya tutoriales, que haya recursos, que haya todo lo que podamos. Aquí está el blog. Estamos intentando hacer el Twitter de MSD en España. Si alguno de esos tuiteros, que sepáis que lo tenéis ahí disponible, ¿vale? Entonces, ¿cuántos habéis estado ya en presentaciones de Windows Azure que haya hecho yo? Vale, esta no es la de siempre, lo prometo, ¿vale? Es que cuando empezamos a hablar de Azure, creo que fue en el remix de este año, y desde el otro lado de la barrera puede parecer una tontería, pero es que nosotros pensamos que la gente todavía no tenía conciencia de lo que es la nube. Entonces hemos tenido que repetir muchas veces el mensaje de qué es la plataforma Windows Azure, de qué servicios se compone, para qué puede que te interese utilizarla, para qué puede que no te interese utilizarla. Pero ya para este evento ha sido de como, es que estoy harto del marketing, ¿vale? Entonces va a ser algo diferente, espero. Va a haber bastantes demos, espero que funcionen todas, y las tendréis todas con el código fuente disponible en el portal de desarrollo de Azure, ¿vale? Hemos hecho un portal en MSDN, ha sido creado hace un mes y pico y ahora estamos empezando a meterle contenido. Tendréis estas sesiones, tendréis los laboratorios, tendréis, si puedo, meter la máquina virtual de esta tarde, etcétera, etcétera, ¿vale? En cualquier momento me vais parando con cualquier pregunta. En la agenda está listado como que ahora vamos a hablar sobre el servicio de ejecución, ¿vale? Dentro de todos los servicios de los que hablaba César esta mañana, en realidad son cuatro, aquí hay solo tres, faltaría Dallas, pero es relativamente nuevo, así que no vamos a tocarlo en el evento de hoy. Tenemos Windows Azure, SQL Azure y lo que sería el App Fabric. En la sesión de ahora lo que vamos a trabajar es solo con la parte de Windows Azure. ¿Sí? Y dentro de la parte de Windows Azure solo vamos a tocar esos dos puntos. Todo lo que es almacenamiento lo vamos a ver con Eladio en la siguiente charla, donde compararemos este almacenamiento con este almacenamiento y cuál es el adecuado para cada tipo de entorno. Entonces ahora, ¿cómo ejecutar aplicaciones dentro del data center de Microsoft y cómo gestionar esas aplicaciones? No hemos empezado todavía, no te preocupes. Entonces, para los que nunca hayáis visto esta charla antes, tengo tres slides que sí os van a recordar las anteriores. Partimos de la base de que esto sería un data center de Microsoft, ¿vale? Uno de los posibles data center donde podemos subir aplicaciones a la plataforma de Azure. Al final, el servicio de ejecución es el que se va a encargar de esto, de que mi servicio, el de toda la vida, en vez de estar ejecutándose en mi máquina, se esté ejecutando dentro del data center de Microsoft. Que tenga dentro del data center acceso a datos y que además, una vez mi aplicación se esté ejecutando allí, pueda consumirse desde fuera. En caso de ser una aplicación web, pues tendré una URL. En caso de instalar una aplicación de servidor, pues tendré un endpoint para servicios, TCP o HTTP, lo que sea. Pero tiene que ser posible consumirla desde fuera. ¿Vale? Este es el concepto. Esto es lo que vamos a hacer durante esta sesión. ¿Cómo se hace? Pues al final vosotros vais a desarrollar un servicio, que vamos a hacer el primero ahora, el 101, ¿vale? El servicio para dummies. Ese servicio va a estar dividido en dos cosas. El código, que sería puramente el servicio, y cierta metainformación, ¿vale? Ciertos archivos de configuración que van a acompañar a la aplicación. Nosotros a través de un portal web o de API, el portal web os lo voy a enseñar, pero vamos a hacer todo con el API, lo que vamos a hacer es que esos dos archivos los vamos a subir a la infraestructura de Microsoft, ¿vale? El archivo de configuración lo va a tomar algo que se llama el Fabric, que lo vais a tener tanto en la nube como en vuestros entornos de simulación local, y en base a la información de configuración que esté aquí dentro, el servicio se despliega, ¿vale? Si tú en el archivo de configuración dices que quieres tres instancias, luego veremos qué tipos de instancias, para qué valen, etcétera, aquí tienes tres instancias, ¿vale? No solo se encarga del despliegue, perdón, sino que también se encarga de temas de escalabilidad. Si yo tengo mi servicio desplegado, si yo quiero que en vez de dos instancias tener 100 instancias, a través del portal cambio la configuración y lo multiplico, ¿vale? Igual, a través del portal o del API. Hasta ahora en todas las sesiones solo hemos visto el portal, solo hemos visto que te ibas a una página web, a un fichero XML y cambiabas un 2 por un 3. Hombre, eso está bien para propósito de demo, pero si tú tienes una aplicación, pues tendrás una serie de scripts que tendrás en tu consola de administración, en tu cliente, y desde ahí lo vas lanzando y lo vas administrando todo, ¿vale? O PowerShell, no sé cómo lo haréis vosotros. Entonces se encarga, hemos dicho, del despliegue, se encarga de la escalabilidad, ¿vale? Esto quita las instancias. Y se encarga de la monitorización, ¿vale? No solo te despliega el número de servicios que tú quieras, sino que se preocupa de que esté siempre desplegado. Si yo tengo tres instancias y por lo que sea una falla, el Fabric se va a dar cuenta, ¿vale? Esa capa de software que va a hacer que la nube se vea como un 1, te lo replica, ¿vale? No tiene mayor historia. ¿Dudas? Antes de que tire para adelante. ¿Nada? Yo pregunto si hay dudas en la parte fácil. Luego en la parte difícil no pienso preguntaros. Venga, pues más cosas. Vamos a empezar directamente a crear la primera aplicación. Entornos de desarrollo. Visual Studio 2008 o Visual Studio 2010. ¿Vale? Estos son los que tienen soporte nativo para Azure. ¿Que eres un rebelde y no te gusta Visual Studio? Bueno, pues lo puedes hacer con Eclipse, lo puedes hacer con el bloque de notas, lo puedes hacer con lo que te dé la gana. ¿Vale? Porque hay un SDK que trae las herramientas para empaquetar las aplicaciones y subirlas desde línea de comandos. Lo que pasa es que si trabajas en .NET, pues hombre, lo más cómodo es que utilices Visual Studio. Hay un add-in, que son unas plantillas que vamos a ver ahora, que te permiten hacer el desarrollo en local. No te hace falta tener una cuenta de Azure para desarrollar. No te hace falta tener una cuenta de Azure para probar. ¿Vale? Visual Studio y el simulador local lo puedes hacer todo. Pruebas en local. Y una vez esté listo, te haces con la cuenta y lo despliegas. ¿Vale? Entonces, aquí tengo el Visual Studio. Veis que vamos a tener un nuevo tipo de proyecto, que sería el proyecto tipo Cloud Service. ¿Vale? Y aquí es donde empieza un poquito internas de la nube. Esto que veis aquí son tipos de máquinas virtuales que se van a desplegar. ¿Vale? Cada una de ellas estará en diferentes sabores. Tienes la pequeña, mediana, grande y extra grande. Y la diferencia es en cuanto a procesador, memoria RAM, disco, etcétera. Aquí simplemente escoges la funcionalidad que va a tener esa máquina virtual. Los que tienen web roll, ¿vale? El primero y el segundo, van a ser una máquina virtual con Windows Server 2008, X64, tal, con un servidor web instalado y preparado para correr .NET o .NET MVC o PHP. ¿Vale? El worker va a ser una máquina virtual de similares características, pero en este caso está pensada como servicio de Windows. ¿Vale? Una aplicación que tiene un punto de entrada y que ejecuta cierto código. Ahí alojaremos servicios. Si sois desarrolladores Java, pues en esa máquina es donde subes el ejecutable del Tomcat y lo ejecutas para que esté sirviendo. Si estás haciendo un proceso de documentos o de imágenes, este sería el rol que se encarga de hacer toda la algoritmia. ¿Dudas? Vale. En nuestro caso, como primera aplicación, vamos a añadir solo un par de roles, muy sencillo, un frontal web. Y algo de proceso de documentos. El modelo de programación es el de siempre. Si os fijáis ahora a la derecha en Solution Explorer, vamos a tener dos proyectos .NET típicos. Uno va a ser un proyecto webasp.net y el otro va a ser un proyecto tipo aplicación de consola. Y vamos a tener un tercer proyecto, que es el que veis aquí arriba, que es el Cloud Service, que es el meta que veíamos antes. ¿Vale? Es la configuración que va a acompañar el código y que va a determinar su comportamiento dentro de la nube. Entonces, yo aquí en la página web, que sería el frontal, ¿veis que es un frontal? ¿Se vea desde atrás la letra? Vale. O sea, desde atrás me estáis diciendo que la veis, pero se quejan los de la primera fila. Está puesto el modo... ¿Veis bien con el modo topos? ¿Sí? Vale, entonces, dentro de la página web, me voy al default SPX de toda la vida y pongo cualquier cosa, ¿vale? Se supone que no es una charla de desarrollo web, así que tampoco voy a hacer la mega aplicación web. Y listo. El Visual Studio, si os fijáis arriba, está arrancado como administrador, ¿vale? Para que el entorno de simulación de Azure funcione, tienes que estar arrancado como administrador, si no te lo va a pedir. Entonces, le damos al play. ¿Vale? Y esto lo que arranca es, lo que está haciendo es compilar las aplicaciones, empaquetarlas en un formato que luego la nube va a ser capaz de leerlo, arrancar el simulador y desplegarlas dentro del simulador para arrancarlas. Entonces, aquí abajo a la derecha veis que ha aparecido una ventanita azul. ¿Vale? Todavía está arrancando, así que no me puede enseñar las interfaces de usuario. Esto viene con el SDK con las herramientas, ¿vale? No es una descarga separada ni nada por el estilo. ¿Vale? Y este es el frontal de la simulación. Aquí yo veo que tengo un servicio desplegado y que este servicio desplegado va a tener dos roles. Cada rol va a estar en una única instancia. ¿Vale? Yo aquí tengo el frontal web, solo va a correr en una máquina, que es esta de aquí. Y esta es la consola donde yo voy viendo todas las trazas. ¿Vale? Toda la información de diagnóstico. Obviamente, al ser una página web, pues me ha arrancado en algún sitio un Internet Explorer con la funcionalidad. ¿Vale? Aquí estaría funcionando. Yo aquí voy haciendo peticiones y las peticiones se van registrando en la interfaz de usuario. Hago mi aplicación, la pruebo, todo funciona, todo perfecto. Ahora quiero tener cuatro roles. ¿Vale? Quiero cuatro instancias de mi frontal web. ¿Vale? Nos vamos al archivo de configuración. Perdón. Es lo que os decía antes. Proyecto tradicional y proyecto orientado a la configuración de la nube. Aquí ya tenemos dos archivos. Service Definition sería el equivalente a un esquema XML donde se determinan las etiquetas que va a haber en configuración. ¿Vale? Y en configuración es donde se les da valor. Entonces aquí veis que tenemos dos roles, frontal y doc, y que para cada uno de los roles solo tenemos una instancia levantada. Bueno, pues yo esto digo que quiero tres instancias. Lo vuelvo a ejecutar.
Sí. ¿Un proyecto que ya existe o cómo sería?
Vale, me preguntan, para un proyecto que ya existe, tú te refieres a que tú tienes tu página web y quieres que tu página web suba a Azure. Puedes crearte el proyecto de Cloud Service vacío y añadir el proyecto, por ejemplo. ¿Vale? Otro tema es que estés con Visual Studio 2008 o con MVC, que todavía no existe la plantilla. Pero vamos, se puede sin ningún problema. ¿Sí?
Ese cambio que acabas de hacer en el mundo real requeriría haber avisado ya de que va a haber un nuevo coste en el servicio, o ese cambio lo hago y todavía, digamos, no sufre un coste por tener tres instancias en la nube.
Vale, la pregunta, a ver si la he cogido bien, es, ¿una vez que yo hago este cambio me cobran ya?
Exacto.
Vale. sí. Vale, tú no nos vas a escapar ni una pela. este cambio sería en caliente, vas al fichero de configuración o lo haces desde API, aumentas 6 servidores y eso te empieza a cobrar 6 servidores funcionando. Lo que pasa es que cuando pasa el pico de trabajo, ejecutas otra vez el script y lo bajas a 1, pero sí, te los cobra. Vale, y yo vuelvo aquí a la consola de administración que veíamos antes. Y en este caso, en el frontal, tengo las tres instancias, ¿vale? Cada una iría atendiendo una serie de peticiones. Dime.
El tema de la capacidad de los servidores,
¿sí?
Son muy pequeña, grande, tal. ¿También puedes pasar en caliente de uno pequeño a uno?
No lo sé. No sé si es posible cambiar el servidor de uno a otro en caliente. Yo supongo, ¿vale? Supongo, David Salgado Bermejo supone, que tendrás que levantar la otra instancia y pasar la aplicación. Pero vamos, no creo que haya ningún problema hacerlo en caliente. Pero no sé cómo se hace. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos acabado la aplicación, es maravillosa, nos funciona, quito los tres servidores para que no me los cobren, dejo uno, y ahora llega el momento de que quiero desplegarla en la nube. ¿Vale? Para desplegarla en la nube, César os ha comentado que hay una serie de maneras de tener una cuenta. Desde ahora hasta junio hay dos promociones que tienen una bolsa de horas gratuita, una es para todo el mundo y otra es para gente que tenéis la MSDN. Los que tenéis la MSDN tenéis más horas, más almacenamiento y más todo. No vamos a ver cómo se crea la cuenta, el que quiera es el primer laboratorio que vamos a hacer esta tarde. Pero una vez creada la cuenta, tenemos un portal para desarrolladores al que se entra con una cuenta de Passport.
Sí. Yo he intentado creármela, he introducido el NIF de la empresa y me dices siempre que no es un válido. Lo he verificado y el NIF es el... O sea, el CIF es
sí.
El bueno.
Lo miramos.
Me dice que no.
Me pasó lo mismo ayer, lo hice sin CIF y funciona.
Es que yo las he creado a título personal para mí, no he creado nombre de empresa. Entonces...
No, pero poniendo DNI o CIF, te dice el CIF es inválido, no sé por qué. Lo quítalas, vas al siguiente y...
Bueno, ya tenemos al primer hacker de Azure de España. Vale, este sería el portal de desarrollo. En mi caso tengo varias cuentas. La que nos dieron en el PDC, la oferta gratuita de... para todo el mundo y la oferta de MSDN. ¿Vale? Estas cuentas, cada una de ellas va a tener una serie de servicios, que serían el de ejecución y almacenamiento, almacenamiento relacional, App Fabric y un marketplace para consumir o mostrar aplicaciones. ¿Vale? Entonces yo me voy al primero de ellos y aquí tengo dos proyectos creados. Puedo crear nuevos, ¿vale? Que vosotros cuando entréis lo que tendréis es el portal vacío y tendréis que añadir un nuevo servicio. Añadir un nuevo servicio en Windows Azure significa añadir un servidor web o un servidor worker donde vas a ejecutar tu aplicación o abrir un almacenamiento. ¿Vale? Escoges lo que quieras, le pones un nombre para la URL y ya está. No tiene mayor problema. Sí.
En el caso de la web, luego ya ¿sí? veremos en el caso de servicios. En el caso de web, las máquinas son siempre pequeñas y si quieres más potencias, lo que haces es crear más instancias. ¿O es
no, tú puedes
hacer una web con una máquina mediana y es mejor que tres pequeñas?
Hombre, yo personalmente, si al final la web la vas a tener de frontal y va a estar presentando, yo pondría las pequeñas y pondría bastantes. De todos modos, te va a salir igual de caro tener dos pequeñas que una grande, que sea el doble. ¿Vale? El cobro va multiplicado por dos. La máquina es el doble de la anterior y te vale el doble que la anterior. ¿Vale? Entonces, depende de si tu aplicación tira de proceso o no tira de proceso, pero sería eso. Yo tengo los dos servicios creados, Demos Lanzamiento y Storage Lanzamiento. Como estamos con la parte de hosting, os voy a enseñar lo de Demos Lanzamiento. ¿Vale? Esto en principio me ha creado dos entornos. ¿Vale? Me ha creado dos máquinas, una en staging y una en producción. Entonces lo que tengo que hacer ahora es coger mi aplicación, el paquete de mi aplicación y desplegarlo. ¿Vale? Aquí tengo una desplegada en test y os voy a enseñar cómo se desplegaría en el otro lado. ¿Vale? Le doy a deploy. Para eso me tengo que haber asegurado que en Visual Studio le he dado a publicar para que me genere los paquetes.
Lo que consumes en la de test,
¿sí?
también. Y es también
ni una pela se nos escapa. Lo que pasa es que es una URL de diferente. No es un nombre fácil de recordar. Puedes proteger el acceso. Vale. Al dar a publicar me ha abierto la carpeta con los paquetes que tengo que publicar en la nube. Me voy aquí. Hay dos paquetes. Uno es la aplicación, como veíamos en la animación de antes, que sería el Cloud Service 1. Y otro sería la configuración, ¿vale? Que sería el Service Configuration. ¿Vale? Le doy a desplegar y esto lo que hace es coger los paquetes, subirlos, montar el entorno y arrancarlo, ¿vale? Y te da una URL. Entonces, como esto tarda, vamos a dejarlo arrancando y vamos a tirar para adelante. Ese ha sido nuestro Hola Mundo. Herramientas de desarrollo Visual Studio, programación tradicional, ojo con los ficheros de configuración, publicar para que se empaquete y lo subes al portal. ¿Vale? ¿Qué habéis echado de menos? Mira, tenéis que haber echado algo de menos. ¿No os habéis sentido muy clientes? Muy caja cerrada de toda mi aplicación y qué más. ¿Vale? Te estoy poniendo ahí todo el cariño del código a mis programadores y no veo nada. Se echa mucho de menos todo el tema de operaciones. ¿Vale? Yo, para todos mis desarrollos, no puedo ir uno por uno yendo al portal a desplegarlos yo porque soy el que tiene la cuenta. Si tengo que hacer una actualización, y como decíamos ahora, ¿qué tengo que tener? Si tengo una aplicación con 12 servidores, tengo que tener 12 servidores en producción y 12 en staging, que son 24, y pagar por los 24 para cuando quiera hacer una actualización o un upgrade. ¿Vale? ¿O cómo monitorizo la aplicación? Eso es lo que vamos a ver en esta charla. Básicamente vamos a tocar dos cosas. El API de gestión y todo el API de Diagnostics. Con esas dos cosas vamos a cubrir los cuatro escenarios anteriores. ¿Habéis visto algo de esto, alguien? ¿Habéis tocado algo? ¿Habéis empezado a trastearlo? ¿No? Perfecto, porque así soy el que más sabe y no va a llevarme a nadie la contraria. Entonces, el API de gestión. Podemos hacer todo lo que se puede hacer por el portal. Operaciones de alta, baja, creación y borrado de proyectos, ver los estados de los roles, subir nuevos roles, quitar roles, cambiar la configuración, hacer un despliegue de una nueva versión, todo se puede hacer por API. ¿Vale? Todas esas operaciones van a necesitar de un certificado X509 válido. ¿Vale? No hace falta que lo puedes firmar tú, no hay ningún problema, pero tiene que ser un X509 válido, que nos vamos a crear uno ahora y es el que vamos a utilizar para todas las demos. Te vas al portal y asocias tu cuenta con este X509 y ya está. Y para realizar las operaciones, lo que se hace es por REST, que está tan de moda ahora. Entonces, tú tienes una URL para cada una de las operaciones que quieras. Entonces, ¿que tú quieres listar todos los servicios que tienes en tu suscripción? Management, Core, Windows.net, tu ID de suscripción, que lo vemos ahora, Services, Hosted Services. Picas eso y te da todos tus servicios. ¿Vale? ¿Cómo nos crearíamos un certificado? Vamos a pasar a la demo. ¿Cómo voy de tiempo? Perfecto. Tenéis una herramienta de consola que te crea certificados. Yo lo más cómodo es hacerlo desde la consola del IIS, ¿vale? Que lo tengo aquí instalado. Entonces te vas a los certificados de servidor, creas un certificado autofirmado. ¿Alguien se ha perdido? ¿Cuándo daba el OK? No, no. Es un reto crear un certificado. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que lo exportamos. Entonces abro la entidad de certificadora. Bueno, no, la consola de administración de certificados. Entonces el que acabo de crear lo tengo aquí en Trusted Root Certification Authorities. Está el último. Pruebillas David. Lo voy a instalar en mi almacén de usuario, que es desde el que voy a hacer todas las operaciones. Un segundo, que ha decidido que voy muy rápido. Tienes 5 segundos. 3, 2, 1. Vale, en Windows 7 le damos 7 segundos. 5, 6. Vale. Lo arrastras a la carpeta Certificates del almacén personal y ahí le das a exportar. ¿Vale? A la hora de darle a exportar, lo único que te va a pedir es si quieres exportar la clave o no. ¿Vale? No exportamos la clave. Y lo que nos crea al final es un archivo como este: lanzamiento azure.exp. Ah, no, excert. ¿Vale? Como se ha dejado, vamos a hacerlo para que lo veáis. Es el pruebillas, este. Exportar. No exportar la clave privada. Der, mismo. C2. Pruebillas David. Y ya estaría. Para que el portal sepa quién soy yo, lo que tengo que hacer ahora es ir al portal, al proyecto, en este caso demos lanzamiento, y en mi cuenta Manage My API Certificates. Aquí es donde lo voy a subir. ¿Vale? Y aquí abajo es donde tenéis el Subscription ID. A partir de este momento, ese certificado va a valer para acceder a esta cuenta porque está dado de alta como certificado válido. Vale, para no arriesgarme, yo ya tengo uno aquí subido. Es el que voy a utilizar. ¿Sí? Pregunta. Puedes subir los que quieras. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Dices para HTTPS? Sí, también valdría. Pero es para... Se supone que es para dos cosas diferentes. Un certificado lo estás utilizando para operaciones y tendrías que hacerte otro certificado para otra cosa. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que si esto se consume por REST y es con un certificado, nos vamos a hacer una aplicación cliente. Vale, queda media hora, tenemos tiempo, así que la voy a picar, que esto es muy rapidito. Además tengo chuleta y snippets, o sea... Bueno, voy a subir definitivamente la fuente por si acaso, porque ahora como si hay código, si me interesa que lo veáis. el frente topo está de acuerdo, bien. ¿Queréis acercar la silla un poco más o...? Vale, Visual Studio 2010 tiene una funcionalidad que detecta la aplicación que quieres hacer, genera el código y te lo pone aquí. ¿Vale?
Incluso viene con el kit de control de pensamiento, ¿no?
Sí. No quería perder tiempo picando código, pero os lo explico, ¿vale? Sobre todo a Luis Fraile, que le cuesta. Es un web request, porque estamos haciendo una petición a una URL. En esa URL la hemos construido como poníamos en las slides. La URL base del servicio de gestión de Windows Azure, perdón. Mi ID de suscripción, que hemos visto en el portal. Justo en la ventana anterior. Vale, 7BCB. Vale, pues no es este, así que... Como tengo varios deployments, entonces... Uno AB52, el mago no engaña. Y luego, en este caso quiero la operación de listar los servicios, le doy que me liste los servicios. Todo esto está documentado en la MSDN. Vale, una vez tengo esa URL construida, le añado esta cabecera que es necesaria para las operaciones y le adjunto a la petición el certificado que he creado. Vale, este certificado, lanzamiento Azure Exp-Cer, es el que tengo en mi disco duro. Si miramos el thumbprint del certificado, C9DF tal. Tengo que tenerlo dado de alta para gestionar esta cuenta. Entonces aquí tengo C9DF tal. ¿Vale? Están las dos cosas. Abro la petición, la leo por completo, la paso a un XML y lo escribo por consola. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Era lo único que se podía fallar en esta demo. Tengo confianza con este elemento, por eso le estáis oyendo hablar más alto que a la mayoría, ¿vale? Porque es así de respetuoso. ¿Vale? Aquí debería mostrarnos eso, pues un XML con todos los servicios que yo tengo listados. ¿Vale? 403 es por algo del certificado. Vale. ¿A alguien se le ocurre por qué ha sido? Yo ya lo sé, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. No, tengo dos certificados. El certificado que está usando para esto que hemos visto ahora se llama lanzamiento.
¿No subiste el que creaste?
No. ¿A alguien más se le ocurre? Mira que os...
¿En el C? ¿Lo tienes en la ruta?
Lo tengo en el C. Venga, esto es lo más divertido de las charlas. Exacto. Porque ha ido a C a coger el archivo y ha dicho que no hay. Vale, pero está leyendo el lanzamiento Azure Exp, que es el que acabamos de comprobar que está subido. Vale, ya estaría. A mí las demos solo me fallan si yo lo decido. Vale, entonces... Obviamente tenéis esta opción. Cada uno podéis implementaros vuestros clientes para gestionar los deployments, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo más óptimo. Entonces hay un par de cosas que ya se dan hechas desde el equipo de producto. Una serie de comandos de PowerShell. A ver si me acuerdo de memoria del nombre. Espera. Bueno, luego os los digo, ¿vale? Porque no me acuerdo justo del nombre. Esta sería una opción que está construida sobre ese API, y la otra opción, que es la que más se está utilizando ahora mismo, es el CS Manage. Vale, el CS Manage es una aplicación que podéis descargaros desde MSDN. Tenéis tanto la versión ejecutable, que es la que vamos a usar ahora, como la versión con código fuente, para que veáis cómo han implementado ellos la librería, por si queréis haceros la vuestra. Al final no deja de ser una herramienta de línea de comandos que te permite hacer lo que estaba haciendo yo desde Visual Studio. Un segundo, perdón. ¿Repetid?
Lo de CS es de que es el
código Cloud Service. Cloud Service Manager. Lo único que hace falta para funcionar con esta herramienta es modificar el archivo de configuración. Está todo documentado, ¿vale? Pero yo os lo cuento para que lo sepáis de primera mano. Con lo mismo que te hemos tenido que hacer antes. Pone el subscription ID, a qué cuenta va a estar atacando la herramienta, y el thumbprint del certificado que estamos utilizando para atacar la cuenta. ¿Vale? Ya estaría, nada más. No sé si este es el thumbprint del certificado que estoy usando. Vamos a probarlo. List hosted services. Vale, y ahí tengo la información. Aquí simplemente hemos listado, ¿cómo se dice? Hemos listado el estado. Si yo tengo una aplicación, yo puedo arrancarla o pararla. CS Manage, por ejemplo, imaginemos que tenemos una aplicación en producción. La sintaxis no me la sé de memoria. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es actualizar el deployment para en el slot de producción pasarlo a corriendo, ¿vale? Porque quiero arrancar el entorno. Obviamente suspended. Puedo borrar despliegues, puedo hacer despliegues, etcétera. ¿Vale? Vamos a hacer un despliegue desde la herramienta. A la hora de desplegar aplicaciones, antes hemos visto cómo yo subía dos archivos desde mi disco duro. Otra opción es tener esos archivos ya en la nube y referenciarlos de un lado a otro. ¿Vale? Para que no tengas que andar subiéndolos, o para que el despliegue sea más rápido de una aplicación grande, pues lo tienes en un almacén que tienes justo al lado de tu servidor. ¿Vale? En mi caso, tengo un almacén. Luego os contará el audio qué es esto del storage, qué es el blob, qué son las tablas. Yo tengo dos contenedores donde tengo dos versiones de una aplicación. ¿Vale? Aquí en la versión 1 tengo un paquete de aplicación. ¿Vale? No tiene nada más, solo tiene eso. Esto, al estar alojado en la nube, tiene una URL. ¿Vale? Que está aquí. Entonces, ahora vamos a lanzar el comando. Create deployment. Un segundo. Listo los servicios para ver el nombre que tengo. ¿Cómo se llama mi servicio? Es David SBMSDN. Está aquí arriba. Y ahora CS Manage. Create Deployment. Hosted Service. David SBMSDN. Lo subo a producción directamente. Versión 1. Configuración. Vale, y aquí es donde especifico los paquetes de la aplicación que se van a despegar. ¿Vale? La aplicación iría en el package, lo pego aquí. El archivo de configuración, juraría que lo tengo en local. ¿Vale? Sería este. Esto es el resultado de publicar la aplicación, como veíamos antes. Creamos el deployment dentro del David SMSDN sobre producción. Llevamos al deployment versión 1 para identificarlo, versión 1 la, configuración y paquete. Yo creo que está todo. Si nos vamos al portal, tenemos que ver aquí que el entorno de producción está siendo modificado, ¿vale? En demos MSDN. En relación a la charla que veíamos antes, tú cuando creas un entorno de hosting o de almacenamiento, escoges dónde quieres que esté. ¿Vale? En mi caso, cuando he dado de alta el servicio, le he dicho que esté en Europa. Tienes para escoger Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y no sé si hay alguno más. ¿Vale? Está actualizándose el deployment, esto significa que está desplegando mi aplicación. ¿Vale? Una vez esté desplegada, tengo otro churro como ese para cambiar la configuración y aumentar el número de servidores. Otro churro como ese para actualizar, tal, 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 tal. ¿Os habéis quedado con la idea, no? Venga, pues seguimos. ¿Sí? Tiene que ver con las dos cosas. Si tú vas a hacer una aplicación para Europa, alójala en Europa. Y si quieres que esté en Europa por algún tema legal, pues déjala en Europa. Pero independientemente, como Microsoft tiene Safe Harbor firmado, tú puedes subirla a Estados Unidos. No la subas a Asia. Pero por lo demás es... Se supone que el tiempo que te dan estimado para... Nos preguntan a ver cuánto tardamos en tener la aplicación arriba cuando estoy aumentando el número de servidores. Se supone que cada uno de los despliegues implica creación de máquina virtual, arrancar la máquina virtual y copiar la aplicación. Estiman el tiempo medio en menos de 90 segundos por máquina virtual. ¿Vale? No sé si te parecerá mucho o poco. También... depende de la hora que estés, en el país que estés, en el data center que estés, tendrás más o menos recursos para hacerlo. Más cosas. Hemos visto la Managed IP. ¿Para qué la veo yo interesante? Sobre todo para el tema de despliegues, para aumentar el número de roles y para hacer actualizaciones de las versiones que tenemos desplegadas. Para hacer actualizaciones, además de la opción de borrar lo que ya tengo y subir una nueva, tenéis estas dos opciones. El VIP Swap. Esto es, tengo un entorno de producción, tengo un entorno de staging y tengo un botón en medio, porque además la interfaz es así. Le das al botón y cambian las IPs. Staging pasa a ser producción y producción pasa a ser staging. Eso está genial cuando mantienes dos entornos, cuando tienes dos entornos similares, no puedes tener ningún otro cambio, y quieres mantener los dos arriba por si acaso, ¿vale? Pero, si no quieres mantener el entorno de staging, porque te sale muy caro, si lo único que quieres es actualizar un único rol, ¿vale? Tú tienes seis roles y solo quieres cambiar la web de administración. No es una opción. ¿Vale? Para esos casos está el in-place, que se anunció en el PDC de este año. Entonces, el in-place funciona de esta manera. Todos nuestros roles están divididos en lo que se llama upgrade domains. ¿Vale? Por defecto te lo pone a 5. Es un parámetro de fichero de configuración que puedes cambiar tú. Como todos os habréis imaginado, lo que hace esto es dividir todo mi despliegue en zonas. De modo que a la hora de actualizar, se va a ir actualizando por zonas. Se actualiza esta parte. Cuando esta parte está hecha, te actualiza la otra parte. Y te lo hace automático, ¿vale? No, o sea, no te para el sistema de producción y te lo va haciendo en background. Te pasa uno, te pasa otro, te pasa otro. Este proceso de pasa uno, pasa otro, puede ser automático o manual. Tú puedes decidir, vale, hago el primer paso. Por diagnostics, verifico que estos servidores están arriba, funcionando, guardan los datos que deben. Todo va bien. Paso al segundo. Todo va mal. Lo echo atrás. ¿Sí? Más cosas que se pueden hacer con el in-place. Lo que os decía, si yo tengo un despliegue de N roles y solo quiero actualizar uno de los roles, también te lo permite. Cambias ¿Lo haces automático? Cambias ese y te van cambiando todos cuando funciona. ¿Lo haces manual? Cambias este, verifico que funciona. La web ha sido actualizada, pum, pum. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo la...
Sí. Cada servidor virtual, supongo que claro, aparte de tener una URL en común, en barra, tienen su URL particular.
Lo que pasa es que tú...
¿Conoces tú?
Claro, tú cuando accedes al... Tú cuando accedes a tu aplicación, accedes por la URL pública de la aplicación gorda de la nube. Cada uno de los servidores tiene una dirección IP y tiene unos endpoints de servicio con los que tú puedes comunicarlos entre ellos. ¿Vale? Entonces, hay una clase que es el role environment. Dentro del role environment tienes a todos los roles por nombre. Entonces puedes decir, del role environment, dame la web de administración de todas sus IPs en la que expone tal servicio web. ¿Vale? Y los puedes utilizar internamente.
Yo me refiero para probarlo. O sea, si tú actualizas uno de tus 10 mini web, o sea, de tus 10 web, y tú quieres ver solo en esa web, como fueras un usuario final, que ha ido todo bien antes de actualizar los...
Se puede sacar la IP, o sea, no es algo que te esté dando a la interfaz, pero la puedes sacar con la clase esta de role environment, la sacas y la pruebas. Lo que pasa es que claro,
no es así como
es que no lo he probado, entonces no te puedo
que la aplicación va bien antes de desplegarla en los otros días.
Es que en el caso de que sea una página web necesitas ver la interfaz y estás cambiando la interfaz, entonces tienes que exportar la IP y mirarlo. Otra opción es que vayas metiendo algún tipo de trazas, porque tú la interfaz la has probado ya en local, y que con la API de Diagnostics que veamos ahora vayas metiendo logs de esto va bien, esto está arriba, tiene este rendimiento, tiene estos contadores, para adelante. ¿Vale? Serían las dos maneras. Lo que os decía del upgrade in place. Aquí tengo la versión 1, voy a actualizarla. ¿Vale? La otra opción, el bit swap, está por aquí. Igual no me deja porque está parada todavía. No, sí me deja.
¿Puedes tener un staging de una sola máquina y una
producción de... Sí. Tienes dos entornos. Puedes tener dos aplicaciones diferentes con diferente número de rol y diferente número de todo. Entonces, voy a actualizar. Le digo que sea automático, ¿vale? No vamos a ir uno a uno. Lo que quiero actualizar es el paquete de aplicación. En mi caso lo tengo subido ya en la nube. De los almacenes que tengo está en almacén MSDN. Y dentro de ese almacén, lo que yo quiero es desplegar la segunda versión. ¿Vale? En uno la página web pone V1 y en el otro pone V2. No tiene mayor cambio. Escojo el archivo, lo abro. La configuración va a ser la misma. La tengo en local, así que le paso la configuración de local. Y en este caso, V2, solo vamos a actualizar el web, el rol de la página web, el frontal web. ¿Vale? Y ya estaría. Ahora lo que hace, yo en este caso solo tengo dos instancias arriba, entonces están dentro del mismo upgrade domain, así que sí tengo parada. ¿Vale? Pero a propósito de demo, yo creo que os hacéis a la idea. Aquí lo que va haciendo es, por cada uno de los dominios de actualización que tiene, te va diciendo, actualizando uno de dos. Actualizando 2 de 2 y al final te da la URL. Sí.
O sea, si tú tienes varios dominios, pues a la gente que está haciendo desde fuera a tu servicio, básicamente a través de una URL, ¿no?
Sí. Sí, estás exponiendo una página web. Si estás exponiendo servicios, puedes ir a IPs diferentes. Pero bueno, no, vale, a una IP, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que habrá gente que en el mismo instante está yendo a lo nuevo y gente que está yendo a lo viejo.
Sí. Tú puedes controlar, pero por defecto sí. Si tú tienes N servidores web que le estás metiendo una nueva versión, en principio están públicos. La gente accede a ellos y ve lo nuevo. A no ser que tú tengas una manera de controlarlo. De que tú implementes, no, hasta que yo no dé el OK en cierto punto, esto no va a ser visible. O este rol no va a estar sirviendo. ¿vale? De todos modos, ahora estamos haciendo el proceso automático que lo va a hacer, bueno, lo veis ahí, que lo va haciendo todo. En el caso de que sea el manual, tú eres el que decide si lo echas atrás o no.
¿Para eso es precisamente en el entorno de staging? Lo subes en el entorno de pruebas, cuando ves que está funcionando como tú quieres, pues lo cambias, ¿no?
Pero claro, pero otro... es que si solo quieres actualizar un rol, staging no te vale.
Para hacer un bug, estás metiendo un interés de errores o algo, o estás haciendo una gestión de IVA incorrectamente, pues vas a seguir, vas a tener gente, vas a seguir haciendo mal y gente va a seguir mientras está haciendo la actualización, ¿no?
En el caso de que estás haciéndolo con upgrade domain, sí, pero porque funciona, digamos, el en el upgrade domain en el de producción, pero también puedes hacer el upgrade domain en el de stage. Es una forma de hacer el upgrade.
Ahí va a cambiar el rol y claro, y eso lo hace ya directamente.
El upgrade domain es una forma de hacer la actualización en fase, ¿vale? Pero contra el producción o contra el stage. Ahora, si tú quieres probar primero que está funcionando bien y que nadie está subiendo ahí directamente, tal, yo lo vería hacerlo contra el staging primero, ver que está funcionando el staging bien y luego hacer el swap. De forma que nadie público accede a lo nuevo hasta que no cambie el staging por producción.
Pero si tienes 10 en uno y quieres que la gente no note bajada de rendimiento, tienes que tener 10 en el otro, ¿sabes?
Vale, tienes que tener entornos similares, sí. Lo que pasa es que, claro, tienes diferentes escenarios. Porque en caso de que sepas que estás calculando mal el IVA, igual lo que tienes que hacer lo primero es, desde la página de administración, decir, parar de calcular el IVA a todo el mundo, y luego desplegar. Entonces,
uno solamente, o dos, en staging, pruebas que funciona, y cuando ves que funciona, luego ya pones 50, haces el cambio y el otro cambio. O sea que también lo puedes hacer en...
Lo siento, pero os voy a cortar la discusión porque si no os vais a quedar sin verdad diagnostics. Es muy rápida, venga.
¿Tú puedes tener distintos dominios en distintas zonas geográficas? ¿O
Se supone que cuando tú estás creando la aplicación, la estás creando en una zona geográfica y dentro de un grupo de afinidad. Entonces tendrías que tener diferentes aplicaciones y luego controlar tú desde fuera. Sí. Hombre, puedes tener dos zonas geográficas con dos IPs y tener tú un balanceador, o sea, controlarlo tú desde fuera. Pero en principio están en el mismo...
Pero si puedes tener N sitios, son datos, pero eso lo explicarán antes.
Vale. Entonces, hemos visto la parte de Managed API, Diagnostics. No voy a contaros la diferencia entre trazar un servidor en local y trazar un servidor en la nube. Uno es estático, otro es dinámico. Conocemos las APIs, no conocemos las APIs, pero no voy a entrar más en profundidad porque lo vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué información de diagnóstico puedo sacar de un servidor en la nube? La que tenéis aquí, ¿vale? Una se recoge por defecto, serían los logs de Azure del IS de Diagnostics, y las otras se recogen por demanda. Tenemos que especificarlo nosotros. En el caso de unos y de otros, el formato de almacenamiento donde nos lo van a dejar es este, que luego os lo comentará Eladio, ¿vale? Cuando nosotros arrancamos una aplicación en Windows Azure, vamos a ver, este es un cloud service en local, desde el PDC, además de arrancar nuestra aplicación, por defecto arranca un proceso de monitorización del servicio, que lo vamos a ver ahora. Vamos a la interfaz. Show UI. En cualquiera de ellos. Por aquí, en algún punto, ¿vale? Host de monitorización, de agente de monitorización, ¿vale? Este es el encargado de estar recogiendo esa información. Y por defecto, la aplicación que yo he creado, que habéis visto que antes no he tocado nada especial de código, tiene, en el caso del... la página web, según arranca el servicio de diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, y recoge la información por defecto. Esa información por defecto, se queda en el servidor donde está siendo recogida. ¿Vale? Dejadme que vuelva a la slide, que aquí se va a entender todo mejor. Esta es una foto de mi máquina virtual que está corriendo en internet. Tengo mi rol corriendo, tengo el proceso de diagnóstico y tengo el disco duro del rol. Cuando yo arranco el rol, configuro el monitor de diagnóstico con una configuración por defecto, que es lo que te hace Visual Studio. recojo yo la información que quiera de la aplicación. Diagnostics.traceInformation, ¿vale? Es como lo hacéis en las aplicaciones de ahora. Y vas guardando la información que quieras. Y si quieres información extra, se la pides a él. ¿Vale? Visor de eventos, contadores de rendimiento de la máquina, etcétera. Y toda esa información, si yo no lo especifico de otra manera, se guarda aquí, en el disco duro de la página de la máquina virtual. ¿Cómo accedo a ella? Hombre, pues aquí es bastante fácil. Pero porque estoy en local. ¿Vale? Le doy al botón derecho sobre la máquina virtual, acceder al disco duro de la máquina y ya está. Pero lo suyo, a ver si se puede ver. Como está simulándolo todo en local, pues el disco duro también me lo tiene que simular en local y no deja de ser otro directorio de mi equipo. ¿Vale? Open Local Storage. Aquí me pongo a indagar por los directorios y dependiendo de la información que yo haya pedido o no, pues tendré las trazas del IIS, tendré los visores, tendré los eventos, tendré lo que sea. En el caso de estar en la nube, obviamente no puedo acceder tan fácilmente al disco. Entonces lo que nos interesa sería esto. Que o bien periódicamente, que es lo habitual, que cada 20 minutos me guarde cierta información, o bien bajo demanda, el proceso de diagnóstico vuelque toda la información al storage, ¿vale? A un almacén. Entonces yo, desde herramientas en local, desde un system center, como el que decía César, que va a salir dentro de nada, o una aplicación que os hagáis vosotros, vais al storage, lo consumís y miráis el visor de eventos de la máquina virtual donde está corriendo tu aplicación. ¿Vale? ¿Por qué es interesante que esté este jugador aquí? Porque no tenemos una instancia de rol. Podemos tener 200 instancias de rol. Puede ser un cuello de botella en almacenamiento de los visores de eventos de 200 máquinas virtuales en tiempo real. ¿Vale? Entonces, que esté Windows Azure Storage como miembro de la nube también escalable para recoger toda esa información es determinante. ¿Sí? Vamos a añadir a la aplicación que tenemos aquí. Vamos a configurarla para que pida más cosas, ¿vale? Lo primero que hacemos es el Diagnostic Monitor. En vez de crearnos con el que viene por defecto, var config, vamos a coger la configuración inicial y la vamos a ir modificando. Vale, entonces, igual que antes, Visual Studio ha detectado que quiero cambiar la configuración y me ha generado el código. Que nadie se vaya de aquí pensando que Visual Studio hace eso. ¿Vale? Que os habéis quedado muy callados. Recojo contadores de rendimiento. ¿Vale? Por cada contador de rendimiento digo Performance Counter Configuration. En este caso quiero el tiempo de procesador, bytes por segundo de disco, proceso, working set, etcétera. Aparte de eso, quiero visor de eventos, en este caso system y application, y verbose, para que podamos ver alguno. Y aquí al final estoy diciendo que toda esta operación me la vuelque a Windows Azure Storage cada 10 segundos. Un segundo, perdón. En el archivo de configuración de la aplicación, por defecto, la conexión a datos que va a utilizar es esta, Diagnostic Connection String, que por defecto apunta a un almacenamiento local. Si tú vas a subir esta aplicación a la nube, te tienes que preocupar de cambiar ese valor para que apunte a una cuenta real de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, a ver si no... Igual me falta algún namespace por aquí. Sí, gracias. Va a ser más fácil que renombre yo lo de arriba. Y obviamente, si yo estoy cambiando la configuración... Un segundo, Luis. Tendré que preocuparme de pasársela como parámetro antes de arrancar. ¿Vale? Si no, no hacemos nada. ¿Qué decías? ¿Cuál? Ah. Es que cuando tú vas, yo vuelvo. Vale, le damos a... depurar y a ver si da algo de tiempo. Esta aplicación que tengo aquí, que hemos utilizado ya antes para hacer el despliegue, se llama Cloud Storage Studio, ¿vale? Tiene una versión gratuita y lo hace Celebrata Software. No sé si vale $50 o algo así la versión completa. Pero vamos, ha salido hace muy poquito y es muy útil si estás trabajando con Azure. Yo aquí lo que hago es conectarme a mi almacén de desarrollo. Veis que es la misma estructura que está en Internet, lo que pasa es que es simulada en un SQL Server Express local. Y aquí me está creando toda la información de diagnóstico. ¿Vale? De modo que si yo quiero mirar los eventos que genera mi máquina, vengo aquí. Ah, bueno, es que todavía ni siquiera ha dado tiempo a que lleguen los... Estos son antiguos. Vale, aquí tenemos contadores de rendimiento de un despliegue anterior, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a dejarlo corriendo un poco. Al final la estructura que nos quedaría es esta, al de estar corriendo un rato. Estas tres tablas con información sobre los directorios donde se guarda la info, contadores de rendimiento que yo haya configurado, que están en formato visor de eventos, o sea, te los puedes descargar y abrir, visor de eventos de Windows, y aquí los logs del IIS. Esta es la información más básica. Si tú quieres las peticiones que fallan del IIS, te las configuras en el archivo de configuración. Que tu aplicación tiene un cache y hay un volcado de memoria, también lo recibes, ¿vale? Tienes un parámetro de configuración que es crash dumps, si no recuerdo mal. Sí, crash dumps, enable collection. Si yo hago el crash dumps enable collection, se van a recoger. True or false significa si va a ser un volcado completo de memoria o va a ser un mini volcado. ¿Vale? Entonces, en caso de que falle la aplicación, te crea una carpeta en tu storage y te vuelca el volcado de memoria para que lo bajes y lo depures. ¿Vale? Esa tarea tan trivial de analizar volcados de memoria que lo hace todo el mundo. Entonces, sobre Diagnostics, se hace exactamente igual que las aplicaciones .NET que ya conocéis, es el mismo API de Diagnostics, los contadores de rendimiento, visores de eventos, todo eso se recoge exactamente igual. Hay un conjunto de información que se recoge por defecto, si queréis información extendida tenéis que habilitarla, y si queréis información del IIS sobre donde está corriendo la aplicación, tenéis que tocar el archivo de configuración. ¿Vale? Esta información se genera al disco duro local del rol, cosa que no tiene mucho sentido, entonces lo que hacemos es configurar una transmisión, ya sea cada X tiempo o ya sea bajo demanda, a una cuenta de Azure Storage. ¿Sí? Y todo esto tiene un API para acceso remoto. Entonces tú remotamente te puedes configurar una aplicación cliente WPF que se conecte a la información del diagnóstico y que trabaje sobre ella. ¿Dudas?
La simulación,
¿sí?
Cuando ejecutamos en local, ¿hay alguna limitación conocida que debamos de saber?
A ver, de limitación de espacio puedes tener porque el almacenamiento se simula sobre SQL Server Express, entonces te tienes que ceñir a ese. Tiene que ejecutarse como administrador, pero la verdad es que tampoco, no me he encontrado ninguna cosa en especial.
El número de máquinas virtuales
depende de tu máquina.
Algo que hayáis visto que se sepa que. Que eso, justamente esa parte no se puede probar porque...
No se me ocurre.
¿Puedes simular en local, decir, venga, una máquina de tipo mediano y no me cojas más de una máquina de mediano para ver yo qué necesito? Si la de mediano, la siguiente...
Ahora mismo no.
Es una simulación completa, o sea, la Azure Storage, como está en tu máquina, es con un SQL Express, que no es como está hecho en la Azure, con lo cual... El hacer eso para hacer pruebas no te va a decir nada claro, porque la ejecución en local es una simulación, no es realmente lo que se está ejecutando en Azure. Luego no puedes extrapolar parámetros de rendimiento, de escalabilidad en local, es para hacer pruebas.
Es para pruebas de esto, genera los datos que tiene que generar.
No de escalabilidad.
¿Cómo local pones?
Subiéndolo arriba para pruebas de escalabilidad.
Hombre, hay unos drivers también en la herramienta que os presentaba antes, César, que dependiendo del tipo de operaciones que haga tu aplicación, te recomiendan un perfil u otro.
Sí, pero bueno, es una estimación.
Sí, pero bueno, pero algo es algo. Tienes que hacerlo. A ver, si quieres una prueba de rendimiento, tienes que hacer una prueba de rendimiento. Pero, para apuntar más o menos por allí vienen los pájaros, te puede valer la herramienta. Sí, perdona.
Sí, cuando se almacena en local información de diagnóstico, se supone que uno de los parámetros de Azure es acceso a disco, de COBOL.
Sí. ¿Acceso a disco o no? Almacenamiento en disco.
Almacenamiento, bueno, hay almacenamiento también. Uh-huh. Entonces, si yo lo tengo configurado para que me almacene en Azure Storage,
¿te va a cobrar?
Eso quiere decir que me cobra por el storage local en el servidor y luego cuando transfiere también en
vale.
Azure.
No. Se queda en memoria. Tú por la máquina virtual, cuando das de alta una máquina virtual, por el uso de ese almacenamiento en máquina virtual, creo que no se paga. Se paga por el uso de almacenamiento en Azure Storage o en SQL Azure. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás moviendo los datos al Azure Storage, esos datos que estás moviendo y son 30 gigas, vas a pagar la transmisión y el almacenamiento de esos 30 gigas.
¿El almacenamiento local no se cobraría?
No.
¿Solamente para la parte de diagnóstico yo puedo tener un XML y pasar de base de datos?
Tú puedes tener un XML y pasar de base de datos. Lo que pasa es que ten en cuenta que si estás en un entorno dinámico, ese rol que está generando el XML puede dejar de existir dentro de 10 minutos. Porque desde alta otro rol. Claro. Es como el almacenamiento relativo a la máquina virtual hay que tenerlo muy controlado. Porque en un entorno distribuido y dinámico, tú no sabes si esa máquina virtual va a tener continuidad en el tiempo dentro de 2 horas. Entonces yo lo restringiría siempre a datos que no tengan estado, que se refieran a esa máquina virtual o que sean imágenes para utilizar en la aplicación o cosas por el estilo. Porque si no, igual estás generando ciertos datos que todavía no has sincronizado con el resto de la aplicación y por lo que sea tienes un pico y matas esa máquina virtual y te queda inconsistente.
El almacenamiento local debería utilizarse para aspectos de traza, pero nunca... O a lo mejor cosas que son iguales exactamente en todas las máquinas, pero
sí, sí.
Normalmente incluso ni para eso, las imágenes pues se vienen a contener y... punto único en blog, etcétera, ¿no? Con lo cual cualquier dato de negocio de la aplicación tal, eso no debería ser normal.
De todos modos, lo siento cortaros, pero vamos a pasar al audio, que si no al pobre hombre le vamos a dejar sin tiempo para la sesión. Es verdad, ha quedado genial. Y ahora que hablamos de datos, vamos a pasar con el audio Rincón Especialista en datos.